Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Sony. Si te digo Sony, ¿en qué piensas?
En reproductores, televisores, cosas electrónicas.
Perfecto. Sony fue una empresa que fue fundada el 7 de mayo de 1946 en Japón. Llegaron dos chinos japoneses y que marico, que te damos una empresa, tú eres muy inteligente, hicieron Sony.
Listo.
Sony ha hecho aportes súper significativos a través de la historia de la tecnología. En 1950 introdujeron la primera grabadora de audio en el mundo. En 1955 la primera radio transistores. En 1901 la primera videograbadora color. Sí, pueden ver ahí porno y comiquitas a color.
¿What?
Gracias a Sony.
Ok.
En 1975 introducen el Betamax. ¿Te acuerdas de Betamax?
¡Claro! Llamaba el Betamax. Además eran super cuchis chiquititos los cassettes.
Claro. Bueno, que lamentablemente no le fue muy bien y el VHS lo...
Eso, te iba a decir. Mi favorito era el VHS y los rebobinadores.
Claro.
En forma de carros.
Claro, un clásico de los 90. Uno si era niño pendejo.
El mío era negro, pero yo siempre lo quise rojo.
Sí, el mío también era... Y cuando bajabas prendías las lucecitas del rebobinador.
Exacto, era demasiado cool.
Bueno, en 1979, el Walkman, que es el aparatico para escuchar cassettes.
Wow, ya fue a la calle. Yo tenía uno.
El primero en el mundo. Y en 1982, quizás uno más significativo, es el CD. ¿Ok?
El Compact Disc. Ah, pensé que ibas a decir el Discman.
No, Discman. Obviamente el Discman vino más adelante, pero el formato de CD lo hicieron directamente ellos. ¿Ok? Sony fue el, digamos, uno de los pioneros.
Sí, wow, no sabía.
Sí. Bueno, por eso es que Nintendo en el episodio pasado dice, coño, Moreno, ven para que le vamos a meter los CDs a la consola. Es porque ellos eran los fabricantes de la tecnología original.
Oh.
Dicho todo esto, aparte, bueno, Sony, todo el mundo lo sabe, tenía cámaras de video, tiene cámaras de video, televisores brutales, equipos de sonido increíble, y fue una empresa que tecnológicamente siempre se caracterizó por eso.
Okay.
Por hacer desarrollos en la industria electrónica y de tecnología.
Claro.
¿Te acuerdas que en el episodio pasado habíamos hablado sobre todo el tema de Ken Kutaragi y el chip de Super Nintendo?
Sí, el chip de sonido, ¿no? Que supongo que buscaron a Sony
porque
eran los expertos, sí, en el sonido.
Te voy a contar la historia de dos personas que yo considero claves en lo que es el origen de Sony dentro de la industria del videojuego.
Okay. Okay. Cuéntame más.
Ya lo conocemos, es Ken Kutaragi, pues este pana chino-japonés, que era un ingeniero electrónico, uh-huh, que era súper huevo pelado, que luchó increíble, trabajaba espectacularmente, y se une a las filas de Sony a mediados de los 80 y toma el proyecto a petición de Nintendo, del chip de la Super Nintendo,
okay,
el cual es entregado finalmente en 1989. En el episodio pasado yo te comenté que cuando él hizo esta movida, el consejo, que era como si los, no sé, los elders de no sé, marico, de Sony.
Los elders.
Los más sabios, los que toman las decisiones.
Me lo imaginé demasiado así, con barba ahí.
Sí. Estaban todos picados porque ellos no querían que Sony tocase ninguna otra rama de la industria que no es lo que ya les estaba funcionando. Porque justamente cuando todo el tema del VHS, el Betamax, Sony invirtió muchísima plata en lograr meter o introducir la tecnología del Betamax a los mercados. Les fue, okay, muy mal y perdieron mucho dinero. Y dijeron, ¿saben qué? No nos metemos en más un carajo que no sea lo que ya sabemos cómo hacer y que nos dé billete. Entonces, saber que había alguien dentro de Sony que estaba destinando recursos y tiempo en armar un prototipo de algo que a ellos no les interesaba, los picó mucho. Pero, oh, obviamente, se le todo bien. O sea, todo el mundo alabó el chip, todo el mundo dijo que era vergatario, todo el mundo dijo que Kutaragi era mi héroe, que bello todo. Más adelante, Ken Kutaragi entonces, pues aupado por esta movida de videojuegos que sentía que realmente era el camino que debían seguir, convence a Nori Oga, que era como decir el representante de los elders en ese momento, y aparte él lo protegía a Kutaragi.
Además con ese nombre demasiado cool. El sabio Nori, ¿qué?
Nori Oga, este pana que es como, o sea, se lo ves en un anime, es como el lucho así que está antes, lo más arrecho, y está protegiendo a su pupilo Ken Kutaragi. Marico, todo está bien, tranquilo.
¿Qué? Me encanta.
Entonces, claro, Ken dice, bueno, nos fue de pinga con el chip de Super Nintendo, Nintendo quiere meterse en el pedo del CD, coño Norio, bebé, déjame meterme yo en este problema, en este pedo, apruébame a mí parte del proyecto para yo tener un equipo de desarrollo y comenzar a investigar cómo hacer para meterle una unidad de CD a ese pedo.
Ok.
Y así lo hacen. Norio le dice, dale, Ken, entrégate al amor y hazme ahí la unidad de CD para la Super Nintendo. Okay. Ahí para un momento la historia de Ken Kutaragi. Y quiero hablar ahora de un carajo llamado Olaf Olafsson.
Mi pa, ese me suena muchísimo.
Olcho es un islandés que estudió física.
Ok.
Y aparte es escritor de novelas y ha ganado premios. Es una natura loca. Y este pana. Que
tiene
es un...
que ser que me las nombran en otra oportunidad.
Seguramente
porque
lo he nombrado muchas veces. Seguramente lo he nombrado muchas veces.
Lo bueno es que no me acuerdo qué me dijiste de él, así que...
Muy bien, eso, cuéntame de nuevo. Eso es importante. Este pana es un irlandés que llega a la Universidad de Brandes en Estados Unidos con una beca, estudia, le va muy rico, le va muy bien, y el bicho al final, antes de como entregarse al mundo de la física y la locura, como que su mentor le dice, coño, ¿sabes que tengo un pana en Sony que capaz te provoca conocerlo y todo?
Okay.
Y se lo presenta, el tipo al final queda un cargo en Sony, y es él entonces a quien asignan para que vaya por el mundo a convencer a todas las industrias de tecnología de que el CD es el futuro.
Wow.
O sea, es él en ese momento, era como el representante de Sony ante Microsoft, ante Apple, ante cualquier empresa HP que trabajase con tecnología que requiriese un CD. Eso fue en sus inicios. Vamos a ver al año 1991. El pana Olafson ya le dicen, no vendes más CD, ahora te vas a encargar de vender software. Okay, ahora vas a ser el presidente de Sony Electronic Publishing.
Okay.
Okay. Y como presidente te vas a encargar de todas las divisiones de tecnología y multimedia que tenga esta vaina.
Vale.
Había una unidad llamada ImageSoft.
Dentro de esa misma unidad.
Sí, ImageSoft se encargaba específicamente de desarrollar videojuegos. Ya en esa época había hecho dos juegos para Nintendo, para la NES, el Dodgeball y el Soltis.
¿Son buenos?
Sí, son juegos divertidos y tuvieron bastante buenas reseñas en su época.
Ah, qué bien.
Y no son unos juegos wow, no es, no sé, un Mega Man, un Castlevania, pero son juegos que estaban simpáticos. El tema está en que Olafson, cuando ve los números, como que a uno no le cuadra mucho y dice, coño, esto aquí está raro porque no veo que esto sea un negocio rentable. Hasta que descubre qué cosa, que entonces los panes de Nintendo y sus políticas maravillosas de publicación lo están jodiendo.
El monopolio de Nintendo.
Atacar de nuevo. ¿Te acuerdas? Bueno, ya en el episodio pasado hablamos de todo el tema de lo que ellos te pedían, que te pedían unos cartuchos, que tanto, comprarme por adelantado y bla y toda esta parte.
Exactamente.
¿No? Algo que no te dije es que Nintendo decidía cuántas copias de tu juego iban a salir.
Pero espérate, ya va, eso no tiene sentido, porque se supone que si tú comprabas, entre más cartuchos los compraras, mejor.
Claro,
pero. Ellos te decían cuánto les podías comprar.
Tú comprabas cartuchos por adelantado. Tú comprabas 1,000,000.
Okay.
Yo te decía, va a salir nada más 20% de los juegos, van a salir nada más 200,000.
¿Qué? ¿Y qué hacías después con los cartuchos?
Van a salir después, pero no ahora. No cuando tú quieras, cuando yo diga.
Pero eso no tiene sentido.
Tiene sentido para Nintendo porque, uno, ya vendieron. O sea, ya Nintendo ganó plata por todos lados. Y aparte, era capaz de poder regular el mercado de publicación para evitar que ningún título apabullara al otro.
Ok.
Y así garantizaban, dentro de su monopolio y su manera de trabajar, que todos ganaran.
Bueno, pero entonces yo compraba menos y ya, ¿no? Y así no me quedaba no, un millón.
Siempre te dan un porcentaje por debajo de lo que tú quieres salir. Okay. Y si después no comprabas y no había, te jodiste.
Ok.
¿Entiendes? Y ahí hay un tema de logística, de impresión, de distribución, de bla. O sea, no era tan fácil escaparse la Nintendo.
Nintendo es demasiado Nolan, lo siento.
El tema está que, bueno, aparte que ganan por todos los de por regalía, pues... digamos, era bastante coño de madre cómo funcionaba a nivel comercial, a nivel de distribución. Dado esto, una oportunidad Olafson va a hablar con nuestro pana Howard Lincoln en Nintendo. Y okay. Dice, coño, bebé, ya que hicimos toda la vuelta del Super Nintendo, ya que hicimos toda la vuelta del chip y que estamos haciendo plata y que está todo de pin, que somos los comerciales, danos por lo menos un poquito más de cariño para poder publicar mayor cantidad de juegos y que funcionemos también a la par con ustedes para crecer.
Claro.
O sea, no nos trates como el pequeño, somos Sony, ¿entiendes? Y él le dijo, no, no hay concesiones, todos son por iguales.
¡No!
Aparte el tipo viene súper picado porque había un juego que él ni siquiera había jugado, se llamaba Super Sushi Pinball.
Okay.
El juego no existe. Pero el juego no existe, pero el tema no es que el juego fuese bueno o fuese malo, es que el juego había costado $1,000,000 producirlo.
¡Wow!
Y nunca salió a la luz, o sea, nunca se publicó para la NES.
¿Por qué?
Bueno, porque entre todos estos pedos de vamos y venimos, saca mi mete, mi pon, mi quítame, nunca jamás se publicó el juego. O sea, el tipo decía, bueno, perdimos $1,000,000 y aparte no me publiqué más juegos, entonces cómo mierda quieres tú que yo crezca con 5 juegos por año, siendo Sony.
Claro.
Sí, ya de ahí en ese momento Olafson tiene como un resentimiento hacia la vaina porque ve que en la industria hay un potencial increíble para hacer dinero, pero Nintendo lo tiene todo acaparado y no hay manera de poder salir porque no puedes salir tú si no tienes el hardware, si no tienes la consola y no tienes el mercado que tiene Nintendo en ese momento.
Claro.
¿Okay? Obviamente Olafson no estaba feliz.
Olafson se iba a convertir en el peor enemigo de Nintendo. Pam, pam, pam.
¿Sabes qué? El resentimiento de todas las empresas y las parejas de Nintendo es lo que crea que la industria mute, de alguna manera.
¿En serio?
Sí, ya vamos viendo cómo es eso poco a poco, sobre todo en el episodio de Sega.
Ok.
Volvemos otra vez con el pana Ken Kutaragi, con el proyecto que tenían para armar la unidad de CD para el Super Nintendo.
Ok.
Bueno, llega Sony, llega Nintendo, hace una alianza comercial de palabra, y básicamente la alianza es, bueno, ustedes háganme la unidad de CD, ¿ok? Ustedes Sony, a Nintendo, y pues lo vendemos nosotros, o sea, vendemos el add-on para pegarlo al Super Nintendo, que iba por debajo en la vía de expansión. Sony podía crear su propia consola, que permitía la lectura de CD y la lectura de cartuchos de Super Nintendo, llamado PlayStation en ese momento. El acuerdo estaba de pinga, y es como, bueno, marico, llegó un día Sony y dice, coño, o sea, no, Nintendo, bueno, de pinga, yo hago los CD, yo vendo los CD, porque yo soy Sony, quien hace los CD, ahí nos arreglamos, tú vendes los cartuchos, ahí nos arreglamos, y él dijo, ya va.
Esto no me está gustando. O sea,
Tú haces los CDs, yo vendo los CDs y gano, yo hago los cartuchos y gano y tú lo mamas. Básicamente era la estrategia de, o sea, básicamente era el planteamiento de Nintendo.
Claro.
O sea, ahí comienza una cantidad de roces en cuanto a el alcance de las cosas, los acuerdos que estaban establecidos y cómo Nintendo se sentía incómodo porque decía, estos panas como que no me conviene tanto que crezcan dentro de la industria. Y esto nos lleva entonces al evento que hablamos en el episodio pasado. Es el año 1992, en el CES, Howard Lincoln se para y dice, señores, el nuevo comercial de Nintendo es Philips.
Exacto, Sony, que me contaste, qué horrible.
Arrechísimo todo el mundo, Olafson rompía todo porque decía, qué bolas que tenemos tanto tiempo en este proyecto, tanto Estados Unidos como Japón, y estos cabrehuevos ahora nos hacen esta vaina. Obviamente todo el consejo estaba picado, porque qué bolas Nintendo, que se los dijimos a ustedes, que para qué se meten en ese peo, mira cómo entonces ahora perdimos tiempo, claro, recurso, dinero, y no vamos a hacer un coño. ¿Por qué? Porque no vamos a lanzarnos a la calle a competir contra un monstruo como Nintendo si claramente no tenemos las de ganar. Y lo que se invirtió en tiempo y en dinero en este proyecto del CD, pues a la basura porque no sirve. Esa era la línea de pensamiento del consejo. Pero Ken Kutaragi dijo, no vamos a hacerlo así.
Ok.
Vamos a hacer algo interesante con esto que ya se avanzó. Okay. El consejo no se entere. Crean entonces un equipo más o menos entre 30 y 40 personas que se encierran en un hueco en una oficina en Tokio en un proyecto ultra secreto.
Wow.
Que se comenzaba a gestar en ese momento sin el conocimiento de nadie. Solamente lo manejaban ese grupo de personas que estaban allí. Ese proyecto fue bautizado con el nombre de Computer Entertainment Project Number One. Okay, eso era una cosa ultra secretísima y arrechísima.
Okay.
En paralelo a esto, vamos entonces a mayo de 1992. Sony ImageSoft, la empresa que te dije que hacía juegos para Nintendo, se alía con Sega. Ok, Sega acaba de sacar su unidad de CD para la Sega Genesis, el Sega CD o Mega CD, y le dice a Sony, coño, ayúdanos, no con el CD porque ya lo tenemos, pero sí ayúdanos a producir el contenido de los videojuegos. Y crean estos jueguitos full motion video como Cyber Shark, que son estos juegos que son básicamente personas mal filmadas con una interacción ahí medio cualquier vaina, pero que eran innovadoras en la época.
Okay.
Porque Sega sentía que ese era el camino, que claramente no era, pero bueno, yo sentía que ese era el camino con el avance de los videojuegos.
O sea, Sony, al ver que Nintendo le sacó el cuerpo durísimo, él dijo, bueno, me voy con Sega a hacer juegos.
Claro, no solo hacer juegos, estaban como buscando alianzas. De hecho, esta parte es súper interesante porque en algún punto, cuando pasa esa generación y la Genesis y la Super Nintendo ya están quedando relegadas y viene la nueva generación de consolas, Tom Kalinske, mi mejor favorito personal de Sega, dice, las vainas no están bien porque ya tenían peajo en Japón, mucho Sega, Japón, Estados Unidos, y él estaba buscando un aliado comercial que le proveyera un buen hardware. Y dijo, coño, si yo me lanzo con Sony y hacemos una alianza Sony-Sega,
claro,
vamos a poder darle todo lo que Sega tiene a nivel de software y Sony va a poder dar otro que tiene a nivel de hardware y vamos a hacer una verga brutal, es para ser brutal.
Claro, muchísimo. Hubiese sido la alianza destructora de Nintendo.
Olafson y Kalinske siempre apostaron por eso. Pero Nakayama, que era el presidente de Sega, dijo, no quiero un coño madre que con Sony, y acá dijeron que no y nunca jamás acordó nada. Eso hubiese pasado y hoy la historia fuese muy distinta.
Claro.
Porque hoy no haría PlayStation, era otra cosa, no sé qué mierda, y Sega seguiría vivo además de todo esto.
Ah, pobre Sega.
Llega entonces finalmente y empieza Sony a mostrar los dientes. Okay. Sony ya tenía un proyecto que era de computadores llamado MIPS, un procesador llamado MIPS, que lo usan para la PlayStation 1, para este primer tipo de PlayStation 1. Crean una unidad de desarrollo que es una mierda gigante, que era un cajón enorme con un montón de ventiladores y vaina.
Wow.
Para poder desarrollar para PlayStation. Y claramente acá enfrentas un montón de retos, porque es como, bueno, de pinga, yo puedo tener lo que yo creo que es buena tecnología, pero en el mercado ya había un montón de consolas.
Claro.
Hay una cosa interesante lo que pasó en este momento. La PlayStation fue la primera consola con gráficos en 3D reales. Todas las demás eran pseudo 3D. O sea, estaba que sí, no sé, la Amiga CD, estaba la misma Sega CD, el chip Super FX de Super Nintendo, estaba la 3DO, y ninguna lograba la capacidad de poder tener un juego realmente en 3D.
Incluso antes que las computadoras.
No, ya las computadoras lo tenían, pero okay, una consola de casa que manejase esa capacidad gráfica
no existía.
No existía. De hecho, una computadora podía hacerlo, pero no era una computadora tan accesible, ¿entiendes?
Entonces, lo
que estaban trabajando en ese momento era muy cabilla, era muy adelantado para su época. Aparte, hicieron súper amigable el entorno de desarrollo. Y esta parte es súper importante, porque una de las razones por las cuales Sony levanta mucho cabeza en relación a Sega con la Sega Saturno es que Sega era un peo programar para la consola. Aparte, no estaba ni siquiera pensada para juegos en 3D, estaba pensada para juegos en 2D. Y tuvieron que hacer las modificaciones para que el juego fuese 3D para competir contra PlayStation.
Claro, entonces, y contra Nintendo con la 64 que salía después.
Claro,
¿no?
Que salía después. Entonces, evidentemente, es como, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? O sea, ya tenemos un tremendo equipo con un tremendo potencial gráfico, pero no tenemos a nadie. O sea, no somos Nintendo, no somos Sega, somos Sony. O sea, ¿cómo salimos al mercado aunque tengamos este potencial?
Claro.
Posiblemente el camino más fácil hubiese sido la alianza con Sega, pero no se dio. Y estos panas hicieron muchas jugadas arriesgadas y todas le salieron bien, evidentemente.
Claro.
Lo primero que hacen es que entonces se muestran al mundo como una empresa sumamente abierta y desarrollan la consola en la primera versión para ayudar a empresas como Capcom, por ejemplo, a portear sus juegos tipo Street Fighter para la consola. Hay un chip, de hecho, en la tarjeta de la PlayStation que está específicamente diseñado para poder procesar más rápido y mejor todo lo que era el port de los juegos de Street Fighter de arcade de ese momento. Era súper interesante porque era la primera vez que una empresa tomaba tanto en consideración a los third parties, a las empresas desarrolladoras. Y les decía, vengan con nosotros, le vamos a dar todas las facilidades, todas las ventajas, toda la tecnología y todo el apoyo para que puedan hacerlo. Inclusive, más adelante, después de ese cajón enorme que tenían, logran convertirlo en una tarjeta llamada DTLH 2500, que lo colocabas directamente en una computadora y los programadores de PC podían adaptarse más fácil y más rápidamente a trabajar con el desarrollo de PlayStation.
Ok.
Entonces era una locura porque le dabas demasiada facilidad al público, a las empresas para desarrollar, y estabas como comenzando a cambiar el mercado porque estabas como reconociendo el trabajo de los que hacían los videojuegos.
Claro, fue una movida súper inteligente de Sony porque ya sabía que toda la manipulación que hacía Nintendo con el mercado.
Claro, claro.
Y con los publishers, ¿no?
Igual ya en ese momento Sega había ganado mucho más mercado, pero sí, digamos que ninguno le había abierto los brazos como se los abrió Sony a los desarrolladores de videojuegos.
¡Vamos, Sony!
Todo este potencial tecnológico que tenía la consola, de hecho, era súper curioso porque cuando tenías el kit de desarrollo y le encendías, salía un tiranosaurio con un fondo negro.
¿What?
Sí, porque los bichos era un pedo así como que fue tanto el impacto que generó años atrás Jurassic Park con el tiranosaurio Rex, que ellos crearon un tiranosaurio dentro del kit de desarrollo, que básicamente es una pantalla negra con el tiranosaurio, pero estaba renderizado en tiempo real. Y digamos, era como una abrebocas, así un splash de coñazo para que tuvieras realmente la capacidad que tenía. Porque puedes mover, claro, la cámara, ponerte de abajo arriba, los dientes, la cara, todo.
Wow.
Que si lo vemos hoy en día se ve súper precario en comparación a la calidad gráfica de este momento.
Por supuesto, pero
en ese
momento era súper innovador.
Era una cosa agarrada a los pelos. Sumado a esto, tener obviamente un CD que te tuviese 650 megas versus un cartucho que te tenía, no sé, menos de 100 megas.
Claro.
Y poder tener un juego picado en varias partes, en varios CDs, te da la posibilidad de contar historias mucho más complejas y con mucha más interacción a diferentes niveles. Bien, entonces ya hablamos de todo lo que hizo bien Sony, puertas adentro, con la industria para poder salir con la mayor fuerza posible. Toda esta movida comenzó a generar un hype muy cabilla dentro de la industria. Y los competidores comienzan a preocuparse porque ya no ven a Sony como una empresa que está sola, que está jugando a la casita, como pasó con otras empresas que se estrellaron. Dicen, estos panas la están haciendo muy bien y nos van a joder a todos.
Pero antes que Sony, había un montón de compañías que habían tratado de hacer lo mismo,
claro,
que Sony.
Por ejemplo,
y habían fracasado.
Para Sonic con la 3DO, salió con la misma.
Cierto.
La 3DO era carísima, además. No sé, costaba como $700, que eran como $1,000+ en la actualidad. Y era una consola de mierda. O sea, los juegos eran horribles, era un peor programado, o sea, era todo un desastre. La Amiga CD, Atari Jaguar, o sea, hubo muchas cosas con mucho intento de CD que no fueron a ninguna parte. Realmente quien logra la capacidad técnica y la capacidad de desarrollo para que la gente diga, ok, esto es otra cosa, fue Sony.
Creo que por eso Nintendo decide entonces no ponerle el CD a la Super Nintendo,
a la 64,
¿no?
A ambas, 64. O sea, ni a la Super Nintendo le descartan el unidad de CD, y a la 64 deciden ir al cartucho porque ellos sentían que ya eso importaba, porque ellos igual iban a ganar con su cartucho, cosa que claramente fue un error de parte de Nintendo.
Claro.
Entonces, visto todo esto, Sega decide salir adelante con la Sega Saturno, y el 11 de mayo de 1995 en Estados Unidos se pone a la venta por un precio de $399.
¡Wow! ¿Okay? ¡Carísimo!
Y hacen una cantidad de publicidad súper animal, como ya era tradición de Sega, para tratar de pegar lo más fuerte posible antes de que llegara la Sony PlayStation.
Let's compare Sega Saturn's games to games on Playthings. Sega has a long history of creating true arcade games.
Nintendo se retrasó un pelo por temas internos y saldría un año más tarde. Lo interesante de esto, y esto es una nota curiosa muy simpática, es una parte importante de la historia de los videojuegos que siempre se ha recordado como un momento épico en todo esto, en toda esta movida.
Cuéntame.
Es que durante la E3 de 1995, Nintendo y Sega van a sus respectivos podios, hablan, echan un cuento completo de todo lo que van a ofrecer en esta nueva generación, las capacidades gráficas, técnicas, los juegos, tal, no sé qué, bla, bla.
Ajá.
Cada uno habló, no sé, como una hora, 45 minutos, ¿entiendes? Y la gente, o sea, como que la comidilla de la industria puertas adentro era cuánto iba a costar la PlayStation. Se monta Steve Race, que era el representante en ese momento, de lo anuncian, bueno, señor Steve Race llega acá, no sé qué y tal, va a hacer la conferencia por la Sony PlayStation. El tipo se monta en el podio, saca unos papeles, acomoda la vaina así y dice $299. Y se va.
¡Qué
y
bueno!
Esa gente, y todo el mundo explotó, ¿entiendes?
¡No!
O sea, el tipo dijo, marico, te va nada más el precio, porque lo demás no importa, porque me lo cogía todo. Eso era el mensaje realmente que tenía.
Wow.
Anyways, join me for a brief presentation.
¿Y cuánto costaban los otros?
Bueno, 399 costaba. Exacto, la Sega Saturno.
¿Y la otra?
La Sendecota salió años después. No tengo ahorita el precio, capaz costaba menos, pero ya no importaba, ¿entiendes? Lo claro. Que importaba era lo que había pasado en ese momento, ¿entiendes?
¡Qué emocionante!
Bueno, entonces la PlayStation claramente fue un éxito rotundo. Nadie lo llevó a ninguna parte, fue avasallante como acaparó la industria, fue avasallante como acaparó a los publishers en todos los niveles, porque todo el mundo se metió en el negocio porque la potencialidad gráfica que tenía y la potencia de poder manejar video, sonido en alta calidad, animaciones en 3D en tiempo real, permitían contar historias y crear elementos nunca antes vistos en videojuegos. Fue un éxito. La PlayStation rompió todos los esquemas, pero quizás la parte más importante era la manera como los juegos contaban historias.
Okay. Okay.
No solamente verías una oportunidad con un mundo en tres dimensiones reales que te daba mucho más dinamismo a la hora de jugar, sino también que toda la capacidad gráfica y potencia de manejo de la consola permitía contar historias de diferentes formas.
Como por cinemáticas.
Por ejemplo, si recuerdas Final Fantasy 7, 8 y 9, el juego tenía todo el gameplay, se veía con los gráficos en 3D, bastante limitados por la PlayStation que tenía en ese momento, pero aparte tenías unas cinemáticas que eran unas escenas hechas en mejor calidad.
Wow, ya, mi favorito es el 8.
Es el 8,
sí. Ese es el PlayStation 1.
Ese es el PlayStation 1.
Wow.
Los videos de Final Fantasy 8, por ejemplo, eran videos que tenían una calidad impresionante para la época, pero digamos que el video era como un premio dentro del juego.
¿Te acuerdas cuando me regalaste la cadena con el anillo?
Sí, bellísimo.
¡Oh! ¡Boom!
Bien, y empiezan los especuladores. Juegos como, por ejemplo, Metal Gear te contaban la historia sin usar cinemáticas, como el caso de Final Fantasy, pero Hideo Kojima utilizaba la misma cinemática, o sea, el mismo motor del juego para contarte parte de la historia. Entonces, claro, no había una interrupción, como había en el caso de Final Fantasy, que yo agradecía la calidad de los videos, pero lo hacía como más dinámico, más fluido, porque estabas entre el mismo juego.
Me encanta.
¿Entiendes? Obviamente también habían cosas brutales que permitía la consola, como por ejemplo el caso de Gran Turismo, que era un juego de carros súper famosísimo, donde no solo se dieron el lujo de reproducir gráficamente cada vehículo dentro de su estructura real a nivel mecánico, sino que además los sonidos del motor del auto cuando enciende y cuando arranca, cuando todos los grabaron en cada uno de los autos de verdad.
¿Qué? Claro, ¿en serio? Me encanta.
Es brutal porque tienes, digamos,
bueno,
mucho realismo dentro del universo del juego.
Claro.
O sea, ya llevas el tema del juego de carro a un punto más adelante. Tenías juegos como, por ejemplo, Driver, que fue el primer juego mundo abierto, que era un juego parecido a lo que es ahorita Grand Theft Auto, que tú eres un tipo que va en un carro por una ciudad y te persigue la policía y qué sé yo. Con la diferencia que los juegos de carros hasta ese momento, tú ibas por una pista siempre, digamos, ya estructurada, y acá tú puedes decidir a dónde querías ir o devolverte, ¿entiendes?
¿Y la PlayStation tuvo FIFA?
Claro, tuvo FIFA, NHL, NBA, Tony Hawk, un juego buenísimo de patinetas. Increíble para PlayStation 1.
¿Yo como que lo jugué alguna vez?
Sí, lo jugamos una vez en Dreamcast. De hecho, yo tengo ahí el Tony Hawk en PlayStation 1. Soy malísimo, pero ahí está. Entonces, claro, empiezas a generar muchos géneros dentro de la misma consola. Géneros de terror, por ejemplo, como Silent Hill o Resident Evil. O sea, pues ya le metes al jugador ya un tema más brutal en cuanto a la psiquis, el comportamiento del entorno, de lo que te atrapa, de lo que está, ya vas a otro nivel, ¿entiendes? Evidentemente, eso abre la posibilidad a que hubiese gamas de muchos juegos diferentes. Unos muy divertidos, unos muy atrapantes y unos muy raros también. Quiero cerrar esta parte contándote sobre dos juegos raros.
Cuéntame.
Que estaban solamente en Japón. Uno era Incredible Crisis, que era un juego muy raro porque tú eras como un padre de familia en una casa japonesa. Y eso, tú ibas a tu trabajo, y hacías como minijuegos en el trabajo. O sea, te pones a bailar con la gente en el trabajo.
¿Qué?
Y bailas así. ¿Te acuerdas de WarioWare en Wii? Que tú hacías como minijuegos todos raros.
Ajá.
Que de repente peleas con un dinosaurio y le picabas una vaina con un pico.
Lo recuerdo muy poco.
Bueno, es raro. Y este era un juego más o menos así. Era una dinámica toda de minijuegos, pero contaba una historia rarísima de un padre japonés en una vida clásica japonesa que va a la oficina y bla.
What?
Y el otro, que para mí se lleva el récord del juego más what the fuck que yo he visto en PlayStation, se llama Show Aniki. Show Aniki es un juego que es un shooter lateral, como que es como una nave, es como una nave que tú vas disparando de forma lateral,
okay.
Tipo macros, tipo R-Type, que son todos de forma lateral. La cosa es que en este juego no eres una nave. Eres como un tipo papiado semidesnudo, como con unos interiores dorados, que dispara por la cabeza. Y hay un monstruo que es rarísimo porque es como un cuerpo de un hombre con una pierna levantada. Le sale como un pene gigante, que es otro tipo más así, que se estira. Es una vaina agarradísima de los pelos. Eso está para PlayStation 1.
Tengo que verlo.
Sí, vas a verlo. Está para PlayStation 1.
Tengo dos preguntas para ti. Uno, ¿cuándo tuviste PlayStation 1?
Eso es un cuento bastante curioso porque nunca tuve PlayStation 1.
¡No! ¿En serio?
En serio.
No te lo creo.
Créelo. Yo tenía la 64 y un día mi hermano me dijo como que, coño, con una plata no sé qué mierda. Me dijo, vamos que tú vas a comprar una PlayStation que tú quieres y tal. Yo, sí, vamos por la PlayStation y vaina. Y fuimos a la tienda.
No. Dime que no compré una PlayStation.
No, fuimos a la tienda. Fuimos al Unicentro Marqués, me acuerdo, antes que estaba allí.
Ajá.
Y la vimos y tal y como que no había. Y es como que, bueno, no importa, después venimos. Y después venimos porque más nunca fuimos a comprar un coño de la madre nada.
No, tu hermano lo tenía planificado.
No,
y que vamos a la tienda
a ver,
donde no hay.
Lo iba a comprar, lo iba a regalar realmente, pero después, bueno, se quedó sin plata. O sea, después se sacó toda la plata y ya está, como que bueno, carajito, te jodiste.
No, así no se puede.
Y me acuerdo que yo brinqué de 64 directamente a la Dreamcast.
Okay.
Y de la Dreamcast brinqué la PlayStation 2. Y en la PlayStation 2 fue que jugué todos los juegos de Play 1 que no había jugado antes.
Pero no entiendo por qué cuando empezaste a coleccionar no compraste una Play 1.
Claro, hay una Play 1, por supuesto que hay una Play 1 y un montón de juegos de Play 1 también.
Pero ah, bueno, pero entonces ¿por qué me dices que no tienes ninguna?
No, que nunca tuve una en ese momento.
Ah, ok.
No, sí, hay Play 1, hay Play 2, hay PlayStation Vita, hay todo. Está todo perfecto, está todo bellísimo. De hecho, la Play 1 la compré como en el 2011. Se compró para el colegio.
Claro.
El bicho le escribí por Messenger y que, marico, tú tienes por ahí en tu casa, coño, que tengo una Play 1, dame, no sé, dame 1000 bolos. Y yo, dale. Y me dio que si Metal Gear, Final Fantasy 7, y decía, ¿qué es esta locura, Dios mío? ¡Por juegos caros!
¡Qué bien!
Sí, fue muy emocionante, fue muy
entonces,
divertido.
Entonces, la tuviste en 2011 y el lanzamiento fue en 1000, ¿qué?
995.
¡Wow!
Ojo, había jugado PlayStation 1. O sea, tenía un amigo que me la llevaba y jugábamos que si Street Fighter vs. X-Men y vainas así. Pero nunca la tuve durante esa generación para sentarme a jugar y decir, oh, qué bello es esta vaina, ¿entiendes? Lo tuve ya unos años después.
Otra cosa que te iba a decir que me causa demasiada curiosidad es que tanto en el cuento de Nintendo, no recuerdo muy bien si en el de Atari, pero en el de PlayStation también, y creo que también pasa en el de Sega, por lo poco que sé, siempre los directores de las compañías han estado en contra de cosas que han traído el éxito, como por ejemplo Donkey Kong Country, que tuvieron que hacerlo en secreto y no sé qué y no sé cuánto, o cosas así.
Claro.
Por ejemplo, en PlayStation, que tuvieron que hacerlo en contra y escondido de los elders.
Yo tengo una teoría bastante, no sé, infantil en relación a eso. O sea, yo siento que fue como un momento en la historia en que tenían que pasar las cosas. O sea, fue un momento, entre comillas, mágico, porque mucha gente pensaba, por lo que había pasado con Atari, que ya vimos en otros episodios, por la gran caída y todo esto, que iba a pasar lo mismo. O sea, que iba a ser una moda pasajera, que todo iba a caer, y cuando todo cayera, todos se iban a fundir en la mierda. Al final del día, la empresa lo que quiere es hacer billete. Yo como Sony hago billete y yo no tengo necesidad de invertir en una PlayStation o invertir en esta vaina. Yo vendo televisores y cámaras y me estoy forrando igual, ¿entiendes?
Claro.
¿Para qué mierda voy yo a dedicar esfuerzo y tiempo en hacer esto? Igual Nintendo. De hecho, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, nunca agarró un control en su puta vida de Nintendo.
¿Qué?
O sea, el tipo es como que, ah, sí, el aparato sale con rojo, está bien pinga la Famicom. ¿Cuánta plata hay? Háblame de plata, háblame de billete, quiero dinero, ¿entiendes?
Háblame de billete y sigamos demandando. Exacto, a Universal.
Exactamente. No lo superaste nunca.
No lo supero.
Es muy particular porque fue más la gente, digamos, detrás de esas grandes imágenes, esas grandes empresas, que creían en el proyecto, que creían en la magia de lo que estaban haciendo, decían, es por aquí, este es el camino. Y ese periodo de tiempo, entre el 88 hasta el 95, 96, hubo muchísimos cambios.
Al final la historia de los videojuegos no prosperó gracias a Nintendo, o gracias a Sony, o gracias a Sega, o gracias a Atari. Al final fueron personas mágicas que
tenían ideas
súper innovadoras.
Eran personas que estuvieron en el momento justo de la historia. O sea, estuvieron en el momento justo en el lugar justo, ¿entiendes? Porque todo se creó a partir de la nada. Es como con el internet. O sea, ya la gente no consigue que tú prendas una computadora y no tenga internet. Pero no siempre fue así. O sea,
claro,
la industria crece y nace a partir de una idea muy vaga de yo quiero poder manejar lo que está en la pantalla y que eso tenga, me produzca un resultado. Y eso fue evolucionando a través del tiempo en demasiadas formas. Y definitivamente fue algo que nació en la cabeza de personas muy puntuales que logra llevarnos a esta época, a esta generación, donde ahora todo el mundo respira, siente y vive videojuegos.
Wow,
¿entiendes?
Me encanta.
Y los entienden en diferentes maneras, porque la cantidad de géneros que hay y la cantidad de juegos que hay es increíblemente amplia y hay para todos los gustos y colores.
Entonces, la PlayStation 1 fue un éxito total. Sale la Nintendo 64, también fue un éxito.
Moderado.
Moderado, pero igual. El mercado.
No le fue mal por el nombre que ya tiene Nintendo desde mucho antes, pero realmente tampoco le fue muy bien. O sea, PlayStation le quitó demasiado mercado.
Ok, entonces la PlayStation 2, ¿qué fue? ¿El segundo golpe?
Eso lo veremos en el próximo episodio.
¡No! ¿Pero por qué?
Porque la vida es así, se nos acaba el tiempo.
Y después me cuentas de la 3, de la 4, ¿y qué opinas de la 5? ¿Al final te gusta? ¿Te la vas a comprar?
Eso lo veremos en el próximo episodio también.
¡No!
Bueno, hasta aquí llegó este episodio, esperemos que les haya gustado.
Oh.
Les pedimos disculpas por el retraso. Realmente hacer Shonen Games requiere de demasiado tiempo de parte de todo el equipo. No siempre estamos todos a la vez sincronizados para hacerlo. El trabajo en la vida real también nos golpeó un poco y a veces no es tan fácil poder dedicar el tiempo.
¡Auxilio! ¡Dejen de explotarnos!
Sí, por favor. Y si nos mantienen con el Patreon a todos, si llegamos a unos $50,000, seguramente van a tener Shonen Games toda la semana. Así que no se preocupen.
Conchale, ok.
Tenemos todavía un Patreon de 5 horas que esperemos que no nos abandone, porque es lo único que tenemos, el único mecenas que tenemos ahorita en Patreon.
Te amamos.
Y bueno, gracias por apoyarnos. Por favor, espérenos si nos seguimos demorando.
¡Nos queremos, chorines!
Bien, bueno, ahí están los comentarios abiertos para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
La campana que hace piripiri. Están ahí, pique, pique, pique. Y se suscriben. Shonen Games arriba. Mamá, papá, abuela, tía, vecino. Vamos, Shonen Games. Todos felices y contentos.
Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.
Tenemos también Spotify, tenemos también Google Podcast y Apple Podcast para la gente que quiera escucharnos. Está simpaticón. Y tenemos un canal de Roku porque somos fancy.
Oh, yeah.
Si tienen Roku, lo bajan y pueden ver cosas divertidas. Recuerden entrar en shonengames.net. Tenemos cada día contenidos nuevos. Estamos viendo metiendo cosas interesantes. Vamos a ver qué cosas nos le ponemos. Estén pendientes. Bueno, ya saben, por favor, Patreon. Aliméntenos, denos comida, denos su dinero. Venden a la familia, no sé, a la abuela, al tío, al primo, al perro.
¡No!
Y bueno, ya saben que también está el Discord abierto. Ahí están Chibi y Eric Santos. Hacen un trabajo increíble. La verdad, hemos estado un poquito alejados por temas laborales, pero vamos a tratar de por lo menos una vez por semana conectarnos y hacer un tipo de dinámica interesante con ustedes.
Claro que sí.
Y bueno, hasta acá llegamos. Será hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Chao.
Y en el próximo episodio.
Vamos a ver el año 2006. Sony dice, agarremos toda la carne, la ponemos en el asador y sacamos un fucking chip que nos costó $2 billones para la nueva PlayStation 3.
¿What?
Sí, una locura. Y con esa locura dicen, métele esa mierda a Blu-ray, métele papas, métele cebolla, métele toda esa verga, que agarre todo lo que...
Con todo,
métele todo. Era una apuesta muy salvaje porque estás apostando muchísimo a cosas que obviamente sabías que en el futuro se consolidarían, pero estás haciendo una etapa muy temprana y eso... incrementaba mucho los costos de producción.
Claro.
Aparte querían cuidar todo el tema de retrocompatibilidad, entonces la consola tenía compatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Tenía un disco duro bastante amplio, que si no recuerdo era de 160 GB. Era un monstruo, o sea, aquella vaina era gigante en comparación a cualquier consola y pesaba muchísimo. Obviamente, lo que buscaba PlayStation en este caso era, bueno, vamos a dar el paso más adelante que todo el mundo en cuanto a capacidad técnica y tecnológica.